¿No les ha pasado que amanecen muy creativos, con muchas ganas de crear y cuando se ponen a trabajar en lo que realmente quieren hacer, se acuerdan que las demás personas van a terminar viendo eso, que justo lo vas a terminar publicando y que lo vas a sacar al mundo y se sienten como inhibidos? Últimamente me ha pasado eso, como que se me priva ese flow, esa soltura para hacer las cosas. Y me puse a pensar un poco, en el por qué nos sentimos inhibidos. ¿Por qué nos inhibimos? Así que vayamos al tema. Yo soy Said Yassin y esto es Ego Diario, un podcast donde exploro ciertas preguntas de la vida en las que tal vez no ponemos tanta atención o nos fijamos tanto por lo mismo de que no estamos acostumbrados a hacerlas o que tal vez nos es complicado compartirlas con alguien más. No pienso con este podcast guiar ni ayudar a nadie, pero es una forma de expresar como ciertas cuestiones que voy explorando, ciertas preguntas, y me pareció bien esta ocasión hablar acerca del tema de la inhibición. La inhibición podemos entenderla como un freno del comportamiento que nos impide responder de manera reflexiva y adecuada ante un estímulo. El significado de esta palabra principal es vergüenza, miedo o freno que impide a una persona actuar de acuerdo con sus sentimientos, deseos o capacidades. Y es que no es lo mismo ser tímido. Por ejemplo, yo me considero una persona un poco tímida, aunque no tengo problema en sentarme a hablar frente a un micrófono o frente a una cámara y tal vez escucharme o verme un poco ridículo, como tal vez ahora esté sucediendo. Sin embargo, sé que podría verme más ridículo aún, ¿saben? Ahí es donde entra esa parte de la inhibición. Este freno cognitivo, al mismo tiempo, es una habilidad que nos ayuda a anticiparnos. De hecho, nos ayuda en gran parte a reacciones automáticas que como seres vivos que tenemos pueden ser desagradables para las demás personas. Y nosotros mismos las cambiamos por respuestas más razonadas y más adaptadas a cada situación. Por ejemplo, en este momento yo podría agarrar la cámara y salir a la calle a hablar enfrente de todos como grabando un video sobre este tema, pero realmente yo no soy así, ¿no? Como les mencionaba hace unos momentos, también creo que tiene que ver esta timidez, tiene que ver con la vergüenza. Esta emoción, la vergüenza, que pretende ocultar algún defecto nuestro que no nos gustaría que los demás vieran, puesto que justo podría provocarnos un rechazo por parte de los demás o una crítica, justo más bien creo que lo que nos genera es ese cierto miedo de pensar que nos puede generar un rechazo por parte de los demás, el expresarnos como quisiéramos. Y creo que es muy fácil que te digan, ¿sabes qué, Said? No hagas caso a lo que los demás piensen, que te importe poco la opinión de los demás. Y sí, hasta cierto punto es cierto. Hay muchas cosas que no podríamos hacer si las basáramos en la opinión del otro. Pero también creo que es bueno tomar la opinión de ciertas personas como referencia de nuestros actos. Es decir, escuchemos a pocas personas y escuchémoslas con mucha humildad. Y creo que a todos nos pasa y sobre todo en las áreas sociales. Pero justo me ha sucedido algo que he estado observando en los últimos días, en las últimas semanas, porque también con todo esto de la mudanza, me mudé de ciudad, me cambié de residencia, empecé una nueva vida. Entonces, pues me han sucedido cosas que tengo que contar, que he estado como observando y que van relacionadas justo con el tema de la inhibición. Entonces, voy a contarles un poco. A veces cuando tienes ganas de crear o aprender algo nuevo, he observado que me he encontrado a mí mismo en dos caminos. Y lo dejo así en la mesa o lo divido en dos caminos por si también les ha pasado. El primero de ellos es que cuando me quiero centrar en aprender o crear cosas nuevas, termino batallando porque hay aprendizajes de cosas que he hecho anteriormente y que chocan un poco con los aprendizajes nuevos o de este momento. Por ejemplo, en la forma de grabar un video. Esto tómenlo como que es algo que yo hago, pero traten de adaptarlo a su mundo. Cuando en mi caso yo tengo una cámara en la mano y descubro cómo hacer ciertas tomas, encuentro una zona segura, una zona creativa que me comienza a funcionar para diversos proyectos, pero al final del día es una zona segura. Es decir, sabes que al hacer ciertas tomas y enfocar de cierta manera, las cosas van a salir bien. Y esto es bueno y al mismo tiempo resulta ser un poco peligroso. Bueno, porque encontrarte en estas zonas te resuelve problemas creativos. Y peligroso porque estas zonas seguras te pueden mantener ahí mucho tiempo. A este tipo de inhibición, que de hecho la busqué, se le conoce como inhibición proactiva. Y si escarban un poco en sus actividades o a lo que se dedica cada uno de ustedes, encontrarán que probablemente les ha sucedido. Y la segunda vía que encontré, o el segundo camino que pongo hoy en la mesa, es la inhibición retroactiva, que es justo la contraria a esta. Este tipo de inhibición ocurre cuando aprendes cosas nuevas y estas interfieren con los aprendizajes anteriores ya almacenados en nuestra memoria, haciendo que olvidemos los que ya sabíamos. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que dices, chin, güey, pero si ya sabías cómo hacerlo, ¿por qué dudas o por qué lo hiciste de esta otra manera? Eso sucede mucho cuando con los amigos o con los papás cuando te dicen esa pregunta, ¿no? Como, güey, si ya sabías, ¿por qué dudaste? Bueno, últimamente he pasado por las dos, sin embargo me identifico más con la primera. Esta situación se pone un poco más complicada. Porque, por ejemplo, te paralizas porque sabes que los demás verán lo que estás creando o lo que estás queriendo hacer. Y después, tus conocimientos o lo que aprendes de cada situación se puede paralizar por zonas de confort. Pero creo que lo importante hasta este punto es cómo lo estoy resolviendo. Y porque llevo algunas semanas trabajando en esto y les voy a compartir algunos puntos que he estado trabajando o en los que he estado trabajando y he estado observando. Entonces, ¿cómo vencer esta parte de la inhibición? ¿Cómo vencer esta parte de la vergüenza o la timidez? Que al final les digo, si les sirve está bien, si no, no pasa nada. Pero una de esas formas es simplemente actuar en pequeño. Cuando queremos crear algo y nos ataca la inhibición, hay una situación en la que me he encontrado. Comúnmente caigo en el siguiente proceso del cual habla Mark Manson en su libro The Subtle Art of Not Giving a Fuck, o El Sutil Arte de que te importe un carajo. Y va más o menos así. Por ejemplo, tú tienes ganas de hacer algo, entonces buscas inspiración, esperando que esta inspiración te genere una motivación para que luego esa motivación te empuje a pasar a la acción. Es como una especie de triángulo. Inspiración, motivación, acción. Cosa que resulta muy poco funcional porque no siempre vas a encontrar inspiración y no siempre te vas a sentir motivado o motivado. Pero entonces Mark nos presenta algo llamado The Do Something Principle. Ojo. Él lo presenta como una herramienta para dejar de procrastinar, que tal vez no es para cuando nos sentimos inhibidas o inhibidos. Sin embargo, le encontré una utilidad al sentirme estancado. La acción crea inspiración. Y esto crea motivación para actuar. Haces un poco, y luego un poco, y luego un poco más. Por ejemplo, si quieres hacer algo que parece ser grande para ti, fragmentarlo en pequeñas metas podría ser una solución. Pero no es hacerlo o esperarte a cuando te sientas inspirada o inspirado, sino es empezar a hacerlo para sentirte inspirada o inspirado. Esta idea me resultó bastante, bastante interesante, porque al final del día tanto la inhibición como la procrastinación hacen que detengamos nuestros planes, hacen que nos mantengamos en una zona segura e inmóvil. Hacer pequeñas cosas de algún plan que tengamos nos ayuda a liberar la carga emocional de llevarlo a cabo. 2. Maestría en algo. Hacer una pequeña tarea dentro de un objetivo mayor al final nos va a dejar algo más valioso que haber cumplido con la meta que nos habíamos puesto. Estoy seguro que nos dejará una maestría en ese tema o en esa área en la que nos estemos desarrollando. A mí me gusta concebir la maestría como ese cambio invisible que directamente tú no notas, sino que hasta que te es reconocido por otro. Por ejemplo, de nada serviría que yo hiciera videos si alguien más no los ve y nota el cambio de cómo fueron avanzando mis primeros videos hasta ahora. O en el caso de los podcasts, ¿no? Si alguien no nota cómo fueron los primeros hasta ahora. Si te dedicas a la cocina, por ejemplo, si tú estás escuchando esto y te dedicas a la cocina, el hecho de que tú y los demás saboreen tu progreso reafirma las habilidades que vas desarrollando con el tiempo. Es decir, no es solo que los demás lo noten, sino que también tú notes y entiendas lo que estás haciendo con tus manos y cómo has ido mejorando. 3. Estoicismo. Esto es algo que verán frecuentemente porque lo estoy viviendo de una forma distinta como lo pensaba, como lo había entendido hace algunos años. ¿Qué podrías hacer con esto que te detiene en términos de tu propia actitud? Básicamente, yo no podría controlar lo que los demás piensen de mí, ni tú podrías controlar lo que los demás piensen o digan de ti. Pero sí el cómo lo haces y qué haces con tus cosas o lo que estás creando. Y sí, en teoría suena muy cierto, pero es complicado llevarlo a la práctica. Requiere un poco de cabeza fría entender que la opinión de los demás no es algo que podamos controlar, pero sí el cómo actuamos ante ella o si decidimos hacer algo o no al respecto. Quédense con eso. Al final del día son 3 cosas que suenan simples, pero que mantener a largo plazo es cuando se ponen interesantes. Ahora, esto puede que no le sirva a todas las personas que estén escuchando este podcast. Recuerda que lo que vemos en YouTube o escuchamos en los podcasts o leemos, no porque le funcione a una persona, le tiene que funcionar a todos. Eso, de hecho, eso es lo mejor de que exista tanto, tanto contenido que hay para todas y para todos los tipos de personas. Ahora, si esto te ha pasado o te has sentido así, la práctica o este tipo de herramientas podrían funcionarte. Digo, tampoco creo que estos tips van a eliminar por completo el sentimiento de la vergüenza o el sentirnos inhibidos. Recuerda que somos una especie con comportamientos de los cuales no regimos todos los que quisiéramos. Pero al final del día, no estás sola o solo en esto. Y es mucho más normal de lo que parece. Creo que al ser cosas que pasamos a solas o casi no compartimos con alguien, es mucho más complicado saber si a los demás les sucede algo parecido. Los dejo con esto. Si es tu primera vez escuchando el podcast, te agradecería que lo siguieras, dejaras un review o lo compartieras con alguien que creas que pudiera funcionarle. Sobre todo si sabes de alguien que se ha sentido así. Y si no, como les digo, solamente siguiéndolo es suficiente. Les mando un fuerte abrazo. Thank you.